¿Qué tal la semana judicial? Porque los jueces y los fiscales han estado de brazos caídos, ¿no?
Hombre, están de brazos caídos porque están defendiendo el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial.
Sigo hablando de este tema porque me parece importantísimo y está pasando muy desapercibido con todo lo que está cayendo, con el Santo Cerdán, con la ley de Díaz, ahora con esta nueva secretaria de organización que también, ¿te has enterado, no? Que han nombrado ya secretaria de organización en el PSOE.
Bueno, y te has enterado que también adjudicó contrato
a una empresa. Sí, pero Cerdán, ¿no? Es que va a ser difícil encontrar a alguien dentro del PSOE sanchista.
Entonces es que el PSOE tiene un problema...
Tiene un problema.
Muy grave.
¿Cómo se les ocurre? Yo, es que los flipo. No han encontrado a nadie que no tenga nada que ver con esta trama. Tan extendida no está. Sé.
Poca gente digna ahí dentro del Partido Socialista, por lo que se ve.
Estas dos adjudicaciones a la constructora de José Ruz. No, es que claro, pero es que se sabe que es que hoy los ordenadores están ahí, la hemeroteca tira de rapidito, si das el nombre, pum, ya está, tres contratos. En este caso, dos. Y no ha hecho más que nombrarla. Espérate que empiecen a investigar.
Sí. No, sorpresa, no seguirán dando. Vamos a tener un verano movidito.
¿Y tú crees que en el PSOE no son lo suficientemente capaces o es que no hay gente que esté limpia del todo?
Hombre, me gustaría pensar que sí hay gente limpia, aunque me cuesta muchísimo en el PSOE. Lo que no hay gente es gente valiente. Porque ya verás que el día después de que se caiga Pedro Sánchez, de que caiga, que ocurrirá, yo creo que más temprano que tarde, empezarán a decir, ay, pues yo lo sabía, pero no, ah, yo no apoyaba tanto como se decía, ah, yo tenía mi diferencia. Mentira, todo mentira. Han estado apoyando como si fuera el líder de Corea del Norte, mirando para otro lado a su líder hasta el final. Así que cada uno que asuma su responsabilidad el día después, que no esté el número uno.
¿Y los socios van a acompañar en la caída del PSOE? Porque la encuesta del periódico El País, que el periódico ha cambiado, el periódico El País está cambiando de línea editorial de una manera urgente, ¿eh? Están dando datos que yo digo, yo hace tres meses era impensable que eso se pudiera leer en El País.
A lo mejor hace tres meses tenían esos mismos datos, pero seguían una línea editorial pro Pedro Sánchez. Ahora ya Pedro Sánchez ya está totalmente finiquitado, políticamente hablando, y ahora hay que salvar a la organización. Partido Socialista. Y entonces para salvar a la organización hay que separarlo de Pedro Sánchez. Y entonces ahí está el cambio de estrategia editorial del país.
¿Y tú crees que el PSOE es consciente de que cuanto más tiempo se alargue esta legislatura, peores resultados va a obtener el PSOE? Es decir, que semana tras semana esta inclinación en la que está ya la línea de intención de voto del PSOE, que en la portada del país se queda de manifiesto, que en la última semana esto va cayendo cada vez más rápido. ¿Van a ser conscientes y van a darse cuenta de que cuanto más lo estiren, peor va a ser el resultado?
Yo espero que no se den cuenta. A cuanto peor lo haga el adversario, mejor.
Ya, pero también, también el PP está justamente esperando que la efervescencia de la situación, la intención de voto de Vox, que está creciendo también mucho más rápido que la del PP, también se afloje, ¿no? Y se desinfle esta intención hacia Vox y caiga en el PP. Para eso tienen un congreso. ¿Tú crees que lo van a conseguir este fin de semana? ¿Van a llamar la atención de la ciudadanía y van a decir, apuesten por nosotros que somos la solución a los problemas?
El congreso del Partido Popular no para quitarle voto a Vox. Congreso del Partido Popular es para sumar votos del Partido Popular y para proponer a la sociedad un proyecto nuevo, regenerado e ilusionante como alternativa a lo que hay. Luego cada uno es dueño de su voto, pero evidentemente no se nos escapa a nadie que no estamos en un sistema bipartidista, sino que estamos en un sistema multipartidista con varios partidos, tanto a un lado como a otro del espectro político, pero que aquí en España, aunque eso sea así, posibilidades de estar en el sillón de la presidencia de Moncloa y tener la responsabilidad de hacer un gobierno, solo la tiene en la izquierda el PSOE y en el centro derecha el Partido Popular.
De aquí a muchos años es así. No, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes de que eso es así.
Siendo así. Entonces, por mucho que suba Vox, maravilloso, pero si el PP no le dan los números, Vox nunca va a pactar con el PSOE. Y Sumar nunca va a pactar con el PP. Entonces, Sumar es la muletilla del PSOE y Vox, aunque no le guste, es la muletilla del PP. Porque a día de hoy el PP es tres veces o cuatro veces lo que es Vox, electoralmente hablando. Y entonces, si queremos tener una alternativa, pensando en el bien de la nación, se debe de apoyar ese cambio. Ahora, si cada uno mira por el interés de su partido, pues evidentemente seguiremos en manos de los que están.
Y si te pido que apuestes hasta dónde va a llevar Ábalos, porque Ábalos está soltando perlitas en las entrevistas que va entregando a medios de comunicación.
Ábalos va hasta el final.
¡Uf!
Hasta el final, porque ahora aquí se ha iniciado la carrera de a ver quién consigue el mejor pacto con Fiscalía, para intentarse salvar el culo suyo y el de su familia. Y aquí, por lo menos, Ábalos y Koldo, pues Serdán no lo tengo tan claro, pero ya se verá, tienen metido a muchos familiares en el fregado. Tanto así que Koldo ya ha negociado que él asume 5 años de cárcel, pero que su familia no le pase nada, que estén protegidos. No, es que ahora empiezan las negociaciones con Fiscalía.
¿Y ese Ovillo cómo de grande es? Porque la verdad es que las conexiones empiezan... Uno ya, al no conocer la verdad y al no tener ninguna fuente fiable oficial, es decir, ningún ministerio, ningún órgano de contrapeso de poder, solamente tengo que creerme en la justicia. Por lo menos quiero no tener ningún tipo de duda sobre la justicia. Las teorías de la conspiración llegan a unos extremos tremendos, ¿no? Pero es que lo peor de esas teorías de la conspiración es que las piezas están encajando a la perfección. Todos claro. Los viajes a República Dominicana, el caso del Sisuar, es que encaja todo.
Lo que está diciendo es real. Y fíjate si es grande el bolillo ese que está hasta el PNV.
Sí.
¿Por qué el PNV nunca se ha acercado al Partido Popular, siendo ideológicamente más del Partido Popular que el Partido Socialista, para apoyar una moción de censura? Porque están pringados igual que el Partido Socialista. Y cuando están los dos en la mierda, pues hay que defenderse del adversario, claro. Fíjate que el que dejó ayer con el culo al aire al PNV y al PSOE, Otegi.
Lo dejó claro. Y además, yo había dicho esta mañana, sacando pecho y contento, jactándose de que tengo la información, que sí, hombre.
No tiene nada que ocultar, nada. Mata 2 pájaros de un tiro. En las próximas elecciones en el País Vasco, Bildu
va a ganar.
Dará el sorpaso al PNV y será el partido más votado, y entonces el Partido Socialista va a tener un problema, porque el problema será que sus diputados van a tener que apoyar a Bildu, porque es que Bildu te ha estado apoyando todos estos años en Madrid. A ver cómo tú dices que no apoyas a Bildu. Y si ese no apoyo a Bildu es consecuencia o puede perjudicarte porque Bildu empieza a cantar. Es más, a ver si la alternativa a Bildu no dan los números. No dan los números PNV-PSOE, porque no dan. Porque si Bildu supera al PNV en 3, 4 o 5 diputados, es complicado que den los números si no se acepta la entrada también del Partido Popular. Y entonces sería un tripartito PNV-PSOE-Partido Popular. Y yo no sé en ese punto si el Partido Popular está dispuesto a eso por el PSOE.
La verdad es que la política ficción que podemos hacer en el futuro cercano, no muy lejano, es muy diferente, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos en un fin de ciclo, y aunque va a mantenerse el bipartidismo, tiene que cambiar la manera de hacer política de este país, porque si no nos aboca a situaciones que ahora mismo son imposibles, ¿no? En la búsqueda de soluciones a los problemas que nos atañen a todos los ciudadanos. Porque mientras que estamos hablando de todo esto, y son muchos minutos y muchas horas en todos los medios de comunicación y en la opinión pública, que se habla de cosas que no forman parte de la solución a los problemas de los del día a día, ¿eh?
No, porque muchos de los que opinan tienen motivaciones partidistas. Entonces mi partido lo hace todo genial y el del frente es malo, malísimo. Y claro, es que eso tampoco es así. Es que a mí me joroba o me duele la corrupción del frente, pero más me debería jorobar y doler la de los míos.
Así lo entiendo yo también. Pues, claro. Así lo entiendo.
Claro, además, si no somos honestos, si no somos rígidos con los nuestros, ¿cómo podemos tener la crítica al adversario?
Pero ¿sabes lo que pasa, Javi? Que la sociedad está cayendo en esa tentación, porque hablando justamente de este tema hace un par de días, más que hablando, escribiendo, es que si te das cuenta, la sociedad está cayendo en esa tentación. Tú si quieres educar a tus hijos, preocúpate de corregir los errores de tus hijos. No justifique el error de tu hijo por el error del vecino. A él sí, para darle un poco de cobertura, pero en cuanto te quedes a sola con él, decir que aquí lo que hay que cambiar son los errores nuestros. El tuyo y el mío, el mío como hijo, como padre. Y como y no decir, no, aquí no pasa nada, lo hemos hecho todo bien, los malos son los profesores, los malos son los compañeros. No, eso es un error. Y estamos cayendo en eso, ¿eh?
No. Hay que autorresponsabilizarse de los actos de uno. Y siendo coherente, siendo rígido contigo mismo, tienes total legitimidad para criticar al adversario, pero es que si no lo eres, pues falla. Y a veces, aunque tengas razón en el fondo, porque los motivos están, y mira, lo estás diciendo cada día, es que se está comprobando. Claro, si no cuidamos la forma, pues perdemos la razón en el fondo.
¿Te parece, pena? ¿Te parece muy grave que se vaya a poner negro sobre blanco que el presidente del gobierno de España sabía de la existencia de esta trama antes del año 23? Ayer veía una información que queda claro por declaraciones del jefe de la Audiencia Nacional, por la vinculación con Coldo, por las declaraciones que está haciendo Ábalos. Todo apunta a que antes de las elecciones del 23, Pedro Sánchez Pérez Castejón era conocedor de la investigación que estaba haciendo la UCO a la trama Coldo-Ábalos, Cerdán.
Pero lo que me parece muy grave es que siga siendo presidente del gobierno.
Pero eso va a quedar demostrado en breve, ya. Ya hay declaraciones que nos han hecho en sede judicial. Pero
eso es lo que me parece muy grave. Ha habido en países europeos, cuando ha ocurrido algún, no casos tan graves, porque esto en países europeos normales, esto no puede ocurrir, no ocurre, de hecho. Pero alguna cosa importante en algunos primeros ministros de Estados europeos, y donde su propio partido, no el adversario, su propio partido, desde el órgano, el comité interno del partido, le ha pedido que dimita como presidente de gobierno del país, su propio partido. Eso en España es impensable, impensable. Eso no puede ocurrir. Claro, así unos tienen una democracia que tienen que estar orgullosos de ella y de buena salud, y otros tenemos una democracia de pandereta, bananera.
Claro. Pues no hay que perder la esperanza. Mira, una buena noticia, que yo sé que a ti te gusta el fútbol como a casi a mí me gusta cada día menos, pero Nico Williams renueva hasta el año 2035 con el Athletic Club. cadena ser, esto es fiable, esto no es una fake news ni un bulo.
Me parece que algunos han reído del Barça por segundo año consecutivo.
Ojo, este pase como Mbappé, para el Madrid.
Bueno, pero Mbappé no tenía las presiones, o sea, tenía muchísimas presiones que no tiene Nico. A Mbappé lo llamaba Sarkozy, lo llamó Macron, lo llamó el jeque, y todas esas presiones para que no firmara, y al final firmó.
No, pero esto está muy bien, es decir, 10 años.
En este segundo año ha sido Nico el que ha tocado la puerta del FC Barcelona.
Pero cuando le ha visto la oreja al lobby, ha dicho el 1-1 y todas estas cosas, y esta gente no se fía, y las palancas que ya no le quedan más, y dice, espérate tú aquí, que en la llama estoy yo estupendo, y en San Mamé me va.
No se sabía. No, mira, yo creo que son personas con dos dedos de frente, tontitos no son, tienen a sus representantes, tienen a sus asesores alrededor, y tú cuando tocas la puerta del Barça, sabes cuál es la situación económica del Barça. No me venga, que luego se dio cuenta y entonces cambiamos la... No. Aquí lo que pasa es que hay jugadores, con el Madrid también lo han hecho, determinados jugadores del Bayern, hay jugadores que para renegociar sus contratos presionan a través de que me voy a otro equipo. Ahora,
pues yo me quedo muy contento con que William se quede en el Athletic Bilbao. Hay que tener una liga más competitiva, con más equipos.
Que se fuera al Bayern de Múnich. Pues, pero no por nada, no porque no llegara al Barcelona, sino porque el Bayern de Múnich tiene una forma de jugar que le hubiera venido muy bien a Nico Williams. Y al final, a nosotros como españoles, nos beneficia en la selección española.
Pues sí.
Que luego se junta con el Lamine Yamal, y en la selección está muy divertido, pero el día a día, y hay jugadores que se echan a perder justo por esto, porque al final no dejan de ser niños.
Son chavalines.
Que juegan al fútbol y que ganan mucho dinero y se piensan que ya todo es jauja, ¿sabes? Y hay que tener la cabecita muy bien amueblada. Y Lamine Yamal, cabecita bien amueblada, lo justo y necesario.
Sí, se están viendo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pensaba, pero el padre, por visto, está ejerciendo ya también una labor interesante sobre él. Ya. Me gusta más hablar de fútbol contigo que hablar de política. Javier, ¿qué le vamos a hacer?
Yo prefiero el fútbol. De hecho, en el Mundial de Club, que seguimos adelante, tanto que el Madrid, por cierto, al Madrid que criticaron el empate con Al-Hilal, que empatamos 1-1 en la inauguración del Mundial. ¡Ay, madre, el Madrid! ¡Qué vergüenza! Con el... Bueno, pues que le vayan a decir al Manchester City, con todos los millones tal, que ha sido eliminado por Al-Hilal, ¿no?
Sí, nos reíamos, pero mira tú dónde está el equipo. Y hay equipos de las ligas saudíes y cataríes y esas que están importando jugadores no tan viejos ya.
Lo que hizo el Al-Hilal es de cada 10 partidos lo hace en uno. Coincidió que este fue el uno y le eliminó al Manchester City.
Claro, tremendo, ¿eh?
En ese sentido. Entonces, pues bien, pues entre el Yihad y Fluminense, pues mira, uno de estos dos equipos ya está en semifinal, entre uno de los cuatro mejores equipos del mundo.
Pues ya ves tú. Javi, ¿qué te digo? Que buen fin de semana, que estés atento a lo que pasa en el PP. ¿Vas a Madrid, no?
No.
Bueno, habrá que estar atento, a ver qué se saca de allí. Porque espero que sea todo bueno.
Aquí hay cosas importantes como la Junta de Accionistas del Club Deportivo Tenerife.
¿Qué pasa ahí? ¿Se ve la luz al final del túnel o esto está todo en revés?
Sí, por el bien del club, sí. Porque estamos en primera red y tenemos que saber que la realidad nuestra es que tenemos que salir cuanto antes de primera red. Porque esto es un pozo que si lo mantenemos durante varias temporadas puede ser catastrófico para esta isla. Y al final, el Club Deportivo Tenerife es marca de Tenerife. Y eso nos beneficia a todos.
¿Habrá una ampliación de capital y aparecerán salvadores de la patria o la afición tomará el control del club?
Yo creo, personalmente, opino que la ampliación de capital es positiva porque si el Tenerife tiene ahora una deuda entre 3,5 y 4 millones de euros, más o menos, estando en primera red, una ampliación de capital te da la opción de a cada accionista duplicar lo que tiene, como máximo. Yo tengo solo una acción, solo podría comprar una más, tener dos. Pero en ese movimiento de ampliación estamos diciendo que el Tenerife puede ingresar entre 5 y 6 millones. Claro, con esos millones te cargas la deuda, tienes el equipo saneado, tienes un dinero en cuenta que te podría servir para hacer fichaje para salir de primera red, cumpliendo todos los criterios de la federación.
A ver si lo hacen.
Hay gente que no quiere esa ampliación de capitales por otro interés, ¿eh? Pero bueno, cada uno es responsable de lo que opina.
Lo importante es sacar al Tenerife lo antes posible.
Lo importante es que el Tenerife en primera red esta temporada y que vuelva a subir.
Y adiós.
Porque como nos quedemos no tenemos ese potencial o esa como el Deportivo La Coruña que estuvo 5 temporadas. No tenemos ese músculo.